Hola, en este episodio mi socio Ronald entrevistó a Rosa, empresaria y propietaria del restaurante Ajúa, y nos contó su estrategia para poder mantener un negocio en tiempos de cambios radicales.
Bienvenidos una vez más a un podcast de One Seven. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos a una persona que nos ha cautivado muchísimo con el restaurante que tiene, pertenece a la industria alimenticia, realmente se dedican a alimentarnos y hacernos felices con lo que traen. Rosa Villalta, propietaria de Ajúa, un restaurante de casi 7 años de existencia en Nicaragua, muy bueno, con comida muy muy rica. Personalmente fanático de ustedes, Rosa, adoro los burritos y me encanta muchísimo lo que han hecho. Rosa Villalta, con ustedes, un saludo, Rosa. Gracias por permitirnos tenerte aquí, ¿verdad?
Hola, Ronald. Muchas gracias a vos también por invitarme. Para mí es un placer, en realidad, compartir un poco de mi experiencia con ustedes.
Muchísimas gracias. Y sé que esto va a servir muchísimo a todos los que nos escuchan. Rosa, contanos un poco de Ajúa. ¿Cómo nace? ¿Cómo conciben ustedes esta idea? ¿Cómo nació?
Bueno, para comenzar, mi esposo Carlos vivió en los Estados Unidos y pues él desde muy pequeño tiene muchos familiares en los Estados Unidos. Su abuela era estadounidense, entonces fue como criado mucho de esta cultura, y él era fanático de varios restaurantes con este estilo de Ajúa, y él tenía un sueño y en el que él me decía que él quería adaptarlo en Nicaragua porque sentía que los ingredientes que usaban en este tipo de restaurantes eran muy muy parecidos. Entonces él tenía ese sueño y quería adaptarlo con nuestro sabor, ¿verdad? Pero alcanzar a su vez bastante ese sabor, esa fusión estadounidense con mexicana.
Excelente, y han hecho un gran trabajo en realidad.
Gracias. Bueno, empezamos a hacer las pruebas rápido, de repente fue como que nos decidimos a hacer las pruebas y a cocinar en la casa, dándole a probar a las familias, amigos. Y un día dijimos, pues, podemos empezar al suave, y empezamos, de hecho, aquí en Jinotepe, un pueblo pequeño, y pues así fue que nos lanzamos poco a poco.
Qué excelente y bien interesante que tu marido pudiera captar justamente eso, que muchos de los ingredientes en realidad no son tan diferentes de los ingredientes que podemos obtener aquí, ¿verdad? Y esa fusión que realmente es bien llamativa, además que es un alimento bastante rápido de preparar y es bien, bien sabroso, ¿verdad? Entonces, eso me lleva, y ahorita que decís que empezaron en Jinotepe y fueron al suave, me iba a preguntarme, o sea, ¿cuáles fueron como los retos más grandes que tuvieron a los inicios? O sea, entrar a esta industria, yo sé que es bien competitiva, ¿y cuáles fueron esos retos que ustedes tuvieron que enfrentar?
Sí, bueno, para comenzar, nosotros, yo soy licenciada en psicología, y yo para ese entonces trabajaba para el Instituto de Medicina Legal, trabajaba en el área forense. Me gusta, de mi carrera, pues me gusta esa área y me gusta el área empresarial. Sin embargo, a mi esposo le tocaba, le llamaba mucho esta pasión, este sueño. Entonces, okay, dijimos que nos vamos a lanzar y que poco a poco, y que vamos a ir como de forma empírica, pidiendo consejos mediante las experiencias de otras personas. Y entonces fue un reto grande porque en realidad sabíamos poco de negocio y el reto, uno de los retos más grandes en esta área de restaurantes es que trabajas con comida, pues, y bueno, en ese entonces nuestro producto no era como muy conocido, pues, en Nicaragua. Digamos que sí existían muchos restaurantes que tenían burritos, pero no tenían el estilo que nosotros queríamos implementar aquí en Nicaragua. Sí, entonces al inicio era como que varios clientes como que decían, pero un burrito con arroz, con frijoles, entonces era como un poco complejo lanzar nuestro producto de estrella. Vendíamos otras cosas, pero nuestro producto estrella era son los burritos. Entonces, a lo que la mayoría de los nicas, pues, de los que nos llegaban, de nuestros clientes no estaban, no se identificaban, digamos. Entonces, fue un reto, todo un reto, y dijimos, bueno, ok, tenemos que trabajar también en la atención al cliente, en que el cliente, pues, se sienta confiado en explicarle un poco más, y vimos que poco a poco fuimos como enamorando, haciendo un clic con los clientes, porque aquí, digamos, las comidas rápidas en Nicaragua, la mayoría son de pizzas, o son de la típica fritanga nicaragüense, el pollo frito, las papas fritas, las hamburguesas, pero nosotros, digamos que somos sí, como un estilo de comida rápida, diferente, pues, a lo que la mayoría estamos como que, si me preguntas qué se vende más, burrito o pizza, la pizza se vende más rápido. Sí, entonces, ese ha sido más que todo uno de nuestros grandes retos, y además buscar conocimiento de cómo funciona, cómo organizarte dentro de un restaurante, desde un inventario. Sí.
Uh-huh. Interesante, realmente muy interesante, y de lo que mencionas recojo algo que es súper importante, que es que cuando lanzamos un producto nuevo, la educación al cliente se vuelve primordial. Entonces, de no haber tenido esa atención al cliente tan especial que permitía educar al cliente, difícilmente hubieran podido sobrellevar esa barrera de introducir un producto nuevo a un mercado que no conoce este producto, ¿verdad? Entonces, es muy interesante escucharte eso, y realmente al ir ustedes, como vos decís, buscando información y eso, ¿hubo algún mentor? ¿Se encontraron con alguien que puedes decir, esta persona nos ayudó realmente de una manera increíble para poder comprender mejor este negocio?
Bueno, en realidad no tenemos como que a un mentor en específico que hayamos seguido. Digamos que hemos sido como muy autodidactas y hemos pedido consejos a familiares y amigos, por ejemplo, de cómo hacer un inventario en el restaurante, de cómo llevar nuestra contabilidad, de cómo hablar de costos fijos, de gastos. Y lo que creemos, porque es muy importante también en cómo manejar un equipo de trabajo, porque eso es otro reto también. No solo conseguir...
La parte humana siempre se vuelve un reto.
Sí. No solo seguir una receta, porque realmente en las recetas no hay ningún secreto. Yo creo que el secreto está en manejar un equipo de trabajo, en motivar a las personas a creer en tu marca, pues, y para que puedan estas personas sostenerse o mantenerse en momentos, en cualquier etapa en la que se encuentren dentro de la empresa, pues, como por ejemplo ahorita, en una crisis. Entonces,
y eso es bien interesante realmente, Rosa, porque como decís, el factor humano siempre es complicado, y entre más crezcamos, más factores humanos se agregan, y lógicamente se va haciendo mucho más complejo el funcionamiento. Por eso, y es una pregunta bien válida, ¿cómo ustedes estructuran su negocio o cómo funcionan?
Bueno, desde que comenzamos hasta ahorita estamos como hemos como que estado en todas las áreas, digamos, desde el inicio. Yo personalmente, pues con mi esposo éramos los que cocinábamos y atendíamos a los clientes y como poco a poco fuimos como creciendo, entonces ahora nos dedicamos a otros detalles más. Entonces, sí, actualmente tenemos una gerencia, digamos, ahora tenemos supervisores y tenemos divididos a los trabajadores, a los que están en barra, a los que están en cocina. Los de barra se encargan. El restaurante funciona como autoservicio, entonces no tenemos servicio a las mesas, pues la gente debe ir, tenemos el menú a la vista del cliente y los clientes pueden ver también, tenemos una barra de alimentos en el que los clientes pueden. Nosotros tenemos un menú que sugerimos con un precio sugerido, pero el cliente puede decir, no, yo no quiero esto, agrégame esto, súmame más esto. Exponemos a los clientes los productos en nuestro restaurante y de más o
Sí,
menos de esa manera.
es bien interesante. De hecho, la primera vez que al menos yo llegué, me llamó mucho la atención ese estilo, como vos decís, de autoservicio. Realmente te pone de frente el producto y realmente ayuda muchísimo a convencerte de qué querés, porque como lo tenés de frente, el atractivo de la comida, pues, te llama solo. Y ver el proceso de armado también es algo sumamente interesante, que en Nicaragua muy poco, o sea, muy pocos restaurantes, si, por no decir ninguno, tiene esa opción de cocina abierta, que da también esa exposición, crea una seguridad al cliente porque puede ver su producto siendo
Sí,
armado, fresco.
correcto, exacto. Es como un exhibidor, ¿verdad? De la comida. Además, trabajamos mediante la aplicación de donde recibimos órdenes y damos el servicio de delivery. De esta forma de trabajar ha sido como un éxito porque es una opción para los que no puedan llegar al restaurante y ordenen de forma rápida y segura, pues también.
Sí.
Sí.
Que eso me trae a la siguiente pregunta, y es,
Sí.
¿qué tanto se ha modificado realmente el negocio a partir del inicio de esta pandemia? O sea, ¿cómo ustedes han evolucionado para poder enfrentarla?
Bueno, digamos que las ventas, cuando la situación se fue poniendo más intensa, digamos, en Centroamérica, las ventas, digamos que en marzo empezaron a bajar de forma brusca, y teníamos un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos tres puntos de ventas. Tenemos en galerías, en el food court de galería, en el centro comercial de galería, y tenemos otra en las colinas y una en el lado de Plaza España. Efectivamente, las ventas caen de forma brusca y no puedes tomar decisiones a veces de forma rápida porque es como tenés que ir viendo también el comportamiento de cómo van las ventas, pues. Y acordémonos que pues trabajamos con un personal, con el corazón de las personas, y a veces las personas están ahí y es de lo que están dependiendo. Pues entonces es como tenés que ir tomando decisiones para
Claro.
reducir tus costos de operación y poderte sostener. En tiempos de pandemia nos ha tocado pues quitar las mesas del restaurante y enfocarnos más en el tema del delivery y para llevar, pues, de tomar las medidas que sean necesarias, de reducir nuestros costos fijos y poder luchar día a día para sostenerte. O sea, ahorita, aunque no tengas la certeza de que vas a vender la meta, tienes que seguir luchando, vendiendo con alegría, con entusiasmo,
Claro.
para que puedas sostenerte.
Sí, en este punto se ha vuelto también un tema ya de convicción y tratar de ser lo más estratégico posible, ¿verdad? En las decisiones que se toman. Que me imagino uno de los puntos más afectados, que, bueno, sobre todo cuando hubo ya los cierres oficiales de frontera y eso, quizá haya sido la logística o no han tenido ningún tipo de logística para el abastecimiento de los diferentes puntos.
Sí, digamos que como de repente los proveedores nos comenzaron a decir que se estaban agotando algunos insumos, entonces pues empezamos como a apartar o a buscar otras opciones parecidas que de cómo veníamos trabajando de forma regular. Entonces, efectivamente que tuvimos que acomodarnos porque hubieron insumos que subieron de precio, por ejemplo. No sé si estoy contestando tu respuesta, pero...
Efectivamente. Al fin y al cabo, esas cosas pasan como si el tema de la logística, de por ejemplo los envases en los que se sirve el alimento, si tu proveedor no te puede suplir de ese tipo, entonces hay que buscar alternativas.
Sí.
Que a veces complican muchísimo, ¿verdad? El tema de los costos.
Sí, complica mucho. A veces también resulta que ya no tenés los mismos ingresos, entonces también tenés que a veces cambiar de algún proveedor para poderte sostener, porque en tiempos de crisis, digamos que cada centavo vale oro. Entonces, como te dije, las ventas bajan bruscamente, pero los costos fijos no bajan bruscamente porque tenés un personal, tenés, digamos, qué sé yo, la energía eléctrica que no baja de la noche a la mañana. Tenés que liquidar a tu personal, entonces son situaciones que no te esperás y tenés que tomar decisiones, no de forma rápida, pero sí de acuerdo a las ventas que vas viendo en 15 días cómo vamos, y así es que vas tomando pues decisiones.
Sí, efectivamente es algo complejo que no puedes apresurar, sino que hay que tratar de tomar la decisión tan pronto como sea posible, pero tratando de ser efectivo y racional con lo que estamos haciendo. Que realmente vos, de lo que has vivido y cómo van avanzando, ¿cuáles serían tres consejos que podrías dar para tener esa adaptabilidad al cambio? O sea, ¿cuáles son esos tres consejos que vos podrías dar?
Bueno, de forma económica, yo creo que es importante, ¿verdad?, que todo negocio tenga un colchón, un ahorro que no se toca por este tipo de emergencias. Porque cuando ocurren que las ventas se te reducen de la noche a la mañana, entonces tu flujo, digamos, de caja se ve afectado directamente. Entonces, uno, yo creo que eso es importante. Después, el segundo sería como tomar las decisiones de no tan rápido, no tan despacio, porque en cada crisis hay desaciertos, pero también hay señales que todo indica que esto te puede tomar de 3 a 6 meses, por ejemplo, para que esto vuelva, digamos, a la normalidad. También lo otro es hablar con tu equipo de trabajo,
sí,
porque al reducir tu planilla, tus costos fijos, tenés que acercarte a tu equipo de trabajo y explicar, eso creo que es muy importante, porque la situación está muy sensible, en el ambiente está todo sensible y todo se puede tornar o tomar a mal. Entonces, explicarle a tu equipo de trabajo por qué, de forma sincera, ¿verdad? Con aprecio honrado y sincero, explicarle por qué estás reduciendo tus costos. Eso más que todo serían como los tres consejos.
Sí, en realidad que como vos decís, el ahorro es súper importante. Y el tercero que mencionas, que es la comunicación, es tan medular, el poder transmitir la información con mucha honestidad y saber que tu equipo de trabajo te puede escuchar y, como decir, la sensibilidad de lo que está sucediendo nos afecta a todos en maneras diferentes. Y la comunicación es súper importante para que el equipo de trabajo esté realmente alineado con la meta, ¿verdad?
Explicarle bien, porque a veces cuando tienes equipos de trabajo grandes, algunos se lo pueden tomar a mal y pueden decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no se va a Fulanito? ¿Por qué no se va a la otra persona? Entonces, claro, es importante ser honestos con tu equipo de trabajo para que, digamos, que en cualquier momento, cuando esta situación cambie, puedas también contar con estas personas y también que ellos se sientan que pueden regresar, pues.
Sí, en definitiva, y esto a lo interno y hacia lo externo, que ya hacia el cliente, o sea, la importancia que hay en la relación con el cliente y qué estrategia recomendás vos para fortalecerlo. Porque como vos decís, el cliente es esencial y medular para que el negocio exista. Entonces,
Los clientes
¿cuáles son esas estrategias que vos recomendarías?
Sí. Bueno, los clientes son tu ingreso fijo directo. Es decir, los clientes, digamos, si tienen un reclamo, si tienen una sugerencia, hay que escucharlos porque ellos siempre están esperando, digamos, de una marca, no solo esperan también el sabor, esperan no solo que sepa bien la comida, esperan enfermarse, esperan tener una... Que ellos se sientan como escuchados, que se sientan importantes. Entonces, los clientes son esenciales porque si a más demanda, a más oferta, hay más demanda, y entre los clientes se multiplican, todos ganamos, porque también se multiplica el trabajo a más familias. Entonces, sí es importante que todo el equipo de trabajo sepa que no solo estamos vendiendo comida, estamos ofreciendo experiencias y son los clientes los que están pagando y están dando nuestros ingresos directo.
Sí, realmente de acuerdo con vos, concuerdo al 200% con esa afirmación. Es súper importante establecer esa relación con los clientes y el poder irla desarrollando. Al fin y al cabo, muchos clientes...
Poderla así desarrollar, porque cada cliente también es diferente.
Sí, en definitiva, eso es muy cierto. Y cada cliente es un embajador de tu marca en potencia. Porque si quedan satisfechos, vas a recomendarla. Qué bonita experiencia. Y la verdad que me alegra mucho que nos has compartido tanta información de lo que ha sido estos 7 años de Acuba. Nosotros siempre nos gusta cerrar con una pregunta que ya para esta temporada creo que se volvió emblemática, y es: si vos pudieras ir a un punto de la historia, ¿a dónde iría y por qué iría ahí?
Ay, Ronald, fíjate que esa pregunta, honestamente, no tengo una respuesta. Disculpaba, pero creo que no sé qué responderte.
creo que te gusta el tu presente, entonces. Podríamos decirle que tu presente... Sí. Yo creo que tu presente es ese lugar en donde estás feliz, y por eso no sentí la necesidad de viajar a ningún punto en la historia.
Sí, yo creo que sí. Estoy muy, muy contenta de estar, digamos, me siento como agradecida, porque la verdad es que lo que uno tiene a veces es como el sueño de otra persona. Y a veces uno dice, no, me falta hacer esto, me falta hacer lo otro. Y no se trata de no tener metas a largo plazo, sino que se trata como que si vos estás como también pensando en lo que quieres lograr y quieres conseguir, y entonces nunca vas a estar conforme entonces, con lo que tenés ahorita. Y lo que tenés ahorita puede ser el sueño de otra persona.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y concuerdo con vos, es súper interesante, la verdad que a veces el presente nos regala tantas cosas. Bueno, te agradezco muchísimo, Rosa, por habernos compartido tanto. Rosa Villalta, para todos los que nos escuchan, propietaria de Acuba, casi 7 años, un restaurante que ha vivido muchísimas cosas y realmente hoy en día está en los corazones de todos los nicaragüenses. Una excelente experiencia y te agradecemos, Rosa, por todo lo que nos has compartido. Te pueden buscar en todas tus te pueden buscar como Acuba Mexican Grill, si no me equivoco, en redes sociales. Sí. Están en Facebook, Twitter e Instagram. Así que sí. Si quieren saber más de este restaurante, pueden seguirlo. Un excelente restaurante, una excelente persona, Rosa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Ronald, por el espacio.
A vos por haber estado aquí, te agradezco muchísimo.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!